Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Aquí ya dando el puntapié inicial a un nuevo programa de Enfoque Público, este programa de Radio Agricultura, para dar una segunda mirada a los temas que más nos importan, lo que más nos preocupan y darle un poquito de perspectiva a lo que está pasando. A veces temas más de coyuntura, otros temas más estructurales, pero siempre con un buen análisis y una buena mirada acá en la Radio Agricultura. Y para terminar la semana de una manera más tranqui, más relajada, estamos con la mirada Respública, junto con, por supuesto, a amigos de la casa, con la visión joven de Fernando Cartes, estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes, presidente de Jóvenes por Chile. Muy bienvenido.
Muchas gracias, Julio. Contento de estar acá, preocupado por la realidad país y también cuestionándome seriamente un cambio de peluquería dado los resultados recientes.
Bueno, a confesión de partes, relevo de pruebas, nos dicen en Derecho.
No hay nada que alegar.
Oye, y lo más simpático, bueno, ya que me gusta la actitud de Fernando, porque dijo, ¿sabes que me van a chaquetear? Y me chaqueteo al tiro yo. Sí, esa es la mejor. Es una buena técnica. Yo donde parto, casi que llego y digo, hola, soy gordo. Como que cosa que al final nadie puedan hacer. Bullying extra. Y también nos acompaña el abogado, coordinador del programa Política y Sociedad del Instituto Respública, Ricardo Hernández.
Muy buenas tardes, Julio, feliz de acompañarlo.
Y te felicito porque tú sí escogiste un buen peluquero.
Pues. Sí, no, sí, yo no me voy a asegurar.
No hubo riesgo.
O sea, cortaron bien el peso.
Claro, sí. No innovo en esas cosas.
Bueno, es que me parece que además vuelve 31 minutos para una película y me acordaban de una canción especial ahí que podría dedicarse a uno de nuestros panelistas. Pero bueno, Fernando, lo que te quiero decir es que esto siempre tiene arreglo. Esto...
Sí, no, pasan los días y el pelo crece.
Sí, pasan los días y esto mejora. Mi señora me tiene estrictamente prohibido cortarme el pelo justo antes de algo importante.
Ah, claro.
Dice, una semanita antes.
Una semanita antes,
claro,
sí.
Caso de emergencia. Sí. Caso de emergencia. Pero bueno, usted puede participar de esta discusión de peluquero y de muchas otras cosas en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Y aquellos los que nos están acompañando por YouTube, póngale me gusta al video, participe del chat como siempre. Saludamos a nuestros más fieles y leales que nos acompañan todos los días. Y en este viernes 6 de diciembre vamos a partir hablando de algunas cosas que han pasado en la semana. Vamos a ir glosando, ¿cierto? Comentando lo que pasó en la semana. Y hay una noticia que traté de comentar todos los días, pero nunca nos dio el tiempo. Así que dije, ahora voy a partir con esto al tiro. Que es el fallo en segunda instancia a propósito de la diputada Camila Flores y su marido, que cuando en medio del estallido social está en una tienda capitalina, fueron a comprar algo a la tienda H&M, una vendedora se negó a atenderlos y le dijo algo al estilo, yo no atiendo fachos ni pacos. Y se generó una polémica, los vendedores empezaron a tratar de expulsar a la diputada Flores de la tienda, creo que llegó la supervisora o el supervisor y se puso del lado los vendedores, ¿cierto? Y no el comprador. Eso fue una gran polémica. El tribunal en primera instancia descartó la denuncia o demanda por ley Zamudio en su momento.
Por discriminación.
Por discriminación. Y en segunda instancia la Corte de Apelaciones sí lo acoge. Y yo creo que hay que hacer un pequeño comentario. Primero, ¿por qué traigo colación esto? Bueno, porque esto nos demuestra cómo estábamos hace 5 años. O sea, hace 5 años este país era tal nivel de desastre, confrontación, polarización, que era visto por mucha gente como normal que alguien lo expulsaran de una tienda por pensar distinto. O sea, negarse a que una persona pueda entrar a un restaurante, negarse a que una persona pueda entrar a una tienda. Incluso en esos momentos vimos a conductores de Uber o de aplicaciones que sacaban del auto a alguien por pensar distinto. O sea, eso ya es la peor lógica de la funa, de la cancelación, de la persecución también por ideas.
Matonesco total.
Matonesco, y además escudándose en una grabación traba un celular, etcétera. Entonces, primero, dejar muy claro, recordemos la barbarie que vivimos hace 5 años, que no era algo normal, no era algo bueno, por mucho de que algunas de nuestras actuales autoridades lo hayan festejado, festinado y celebrado. Y lo segundo es que, ¿cachai cómo ha cambiado la cosa? Que en esa época el tribunal de primera instancia no se atrevió a fallar a favor de la diputada y hoy día, 5 años después, sí lo hace. ¿Por qué? Porque cambió el clima. hoy día no sería algo mal visto. Y también eso nos hace un llamado de atención. Los tribunales de justicia tienen que fallar conforme a los hechos y a la ley, no al sentido de la opinión pública, porque si no, chuta, para poder presentar una demanda tengo que estar viendo las noticias y no tengo que ver si es que se vulneraron o no mis derechos. Ricardo Hernández.
Sí, no, yo, ¿tú viste los videos de las imágenes? Son bastante fuertes, porque no es solo un altercado entre una diputada que está, yo creo, está acostumbrada a tener, ¿cierto?, en el Congreso.
Sí, no, le gusta.
Claro, pero ella iba de compra un fin de semana, o sea, fuera una actividad, no era una actividad política, era una actividad cotidiana de ir a comprar a una tienda y se tiene este altercado con la vendedora, pero los demás vendedores se alinean con la vendedora, es decir, sí,
claro.
Todos empiezan a funar, empiezan a aplaudir. Y
apelando incluso a que era la política de la tienda. Un absurdo.
Claro, y como entre todos, echándola a la diputada. No, las imágenes son bastante fuertes y me recuerdan, yo en ese tiempo estaba trabajando en educación, efectivamente en parvularia, y nos llegaban videos también como en los jardines infantiles le hacían cantar las canciones así que es. Cantaban en la calle, canciones bastante vulgares, a veces que tenían algún epíteto ahí bastante fuerte, y los niños cantando o incluso poniendo carteles en la reja del jardín, etcétera, eran situaciones delicadísimas.
Y estos son los mismos profesores o pedagogos o parvulares que lo que te dicen es que no hay que instrumentalizar a los niños, pero a la hora los que hubo están dispuestos a que los niños canten canciones, pongan carteles.
Claro. Y en el momento se denunció ante la superintendencia, bueno, y la respuesta era más lenta en ese momento, yo creo que hoy día caería ahí todo el peso, pero en ese momento eran...
Y esto pasó para todos lados, yo conozco, y aquí no quiero entrar en detalle casos particulares, pero hijos de ministros de Estado en esa época que los profesores les hicieron bullying delante de todos, y los hijos de carabineros, ahí es donde quería ir. A los hijos de carabineros los persiguieron y los defenestraban en público delante de todos sus compañeros por la labor que estaban realizando sus papás, que además, como si esto fuera el mundo al revés, era... los papás de ellos los que estaban tratando de conservar, recuperar el orden
y
del
segundo,
país.
Y en segundo, tercero básico. Esto
sí, claro. Sí, no, o sea, nunca está bien, en cuarto medio tampoco, pero ya un niño de segundo básico hacerle bullying porque el papá está sirviendo al país como carabinero, la verdad es que es muy chocante. Fernando Cartes.
No, Julio, Ricardo, no nos olvidemos de que este mismo grupo fue el que trató de instalarse como el grupo de los buenos, como el grupo que tenía la verdad, el que tenía la justicia, el que tenía el poder de decisión. O sea, ellos eran los que tenían en ese momento de la historia de nuestro país la capacidad de validarte a ti si tú eras bueno o malo, y yo creo que eso hay que recordarlo, y es muy importante el punto que tú hiciste, Julio, porque no nos olvidemos que a uno lo funaban por subir una historia a Instagram con una opción política diferente. O sea, no nos olvidemos que ellos validaron la violencia en diferentes instancias, que tuvimos a personeros de gobierno validando esta violencia, o sea, personeros de oposición en ese momento, que hoy día son personas de gobierno validando esa violencia, que tuvimos a diputados de la República validando la violencia, alegando que era una causa justificable para los resultados que ellos querían lograr, para la revolución y para terminar con el sistema que a ellos no les gustaba.
Efectivamente.
No nos podemos olvidar, y en relación a lo que tú decías de la justicia, o sea, la justicia incluso está... Este ente estatal, este poder del Estado que uno lo ve con esta facultad de imperio y que generalmente decide desde arriba, también estuvo sometida a su independencia en algún momento, o sea, fallaban muy de acuerdo a lo que podía pensar la gente, a las protestas que podían hacer afuera del Poder Judicial, más allá de los argumentos jurídicos, de hecho, y de los diferentes argumentos de las causas.
Oye, que si ya abrimos esta caja Pandora, la verdad es que podemos estar viendo muchos casos. Yo recuerdo el Tribunal Constitucional, que cuando falló uno de los retiros provisionales, el día antes le habían pegado en la calle, en el suelo, a un ministro del Tribunal Constitucional. O sea, ¿qué tan libre fue el Tribunal Constitucional al momento de fallar sobre un retiro provisional que además, ¿cómo decirlo? Era contradictorio, era conflictivo, sin embargo, el deber de los tribunales es fallar conforme a la ley. Sí. Y en el caso del Tribunal Constitucional, si es que eso no es respetuoso, acorde a la Constitución Política de la República, y no, por desgracia, a quien pega una patada más fuerte, pero si esa ya es la ley del más fuerte, literalmente. Ricardo Hernández.
Sí, no recuerda que era un momento en que se hacían funas en todo lugar, o sea, en el aeropuerto, a la salida de los tribunales, se identificaban al juez, ya sea de cualquier instancia, que había votado en contra del popular en el momento, y se le hacía la funa, o incluso a la casa, ¿te acuerdas que llegaban en bicicleta a la casa tanto de autoridades como de incluso del Poder Judicial? Y en el tema de los retiros pasó lo mismo, o sea, los diputados que tenían la elección ahí no dudaron un minuto y cayeron en esto, el tema de los retiros. Fueron solo unos pocos senadores, que justamente los que no tenían la elección encima, los que tuvieron un poquito menos de presión para poder
qué triste que los únicos políticos que votaron de acuerdo a sus convicciones, no quiero decir decir los únicos, pero que el gran porcentaje político que haya votado de acuerdo a sus convicciones, principios o visión del país haya sido los que no tenían elecciones. O sea, oye, no, es que yo no voy a la reelección, así que yo puedo votar bien. O el senador, no, yo tengo elección en 4 años más, así que puedo votar lo que corresponde para Chile. En cambio, los demás, no, chipe libre, pues si tenía elección un año más, da lo mismo que no hagan lo correcto, da lo mismo que no sea... que sea algo...
Sabiendo que no era correcto, al tener la elección al mes, no, yo no voy a...
Y perdón que aquí que uno se obsesione, porque claro, que los diputados de izquierda voten por destruir el sistema de capitalización individual...
No sorprende.
No, no sorprende. Pero que diputados de derecha, sabiendo completamente el impacto que iba a tener en los sueldos, en la inflación, en los hipotecarios, hayan votado a favor por temor a la impopularidad, eso ya es efectivamente muy chocante, peor aún es que a todos los llevaron a la reelección.
Sí, no, y fue esta cultura de la cancelación donde se salió la violencia. Entonces, cuando hoy día tenemos a diputados oficialistas que nos dicen que la violencia fue un resultado marginal dentro del resultado total del estallido social, o sea, yo creo que es una bala que no podemos dejar pasar, Julio y Ricardo. O sea, no podemos permitir que nos traten de instalar en la agenda que la violencia no fue lo que se tomó toda esta causa revolucionaria del estallido social y que no fue lo que estuvo detrás de todas sus, o de la mayoría de sus manifestaciones, de sus causas y de los objetivos que ellos trataban de instalar. Ellos se autoproclamaron como los ilustres que tenían la verdad. Como tú lo decías, Julio, estuvieron incluso en algún momento tratando de estar por encima de la ley, o sea, haciendo que los tribunales de justicia, que aquellas entidades de un poder del Estado fallaran de acuerdo a lo que querían ellos y no de acuerdo a lo que la ley y los escritos nos decían.
Bueno, la verdad es que no es que... Bueno, supone que los viernes más relajados y nos embalamos. Y todo esto por culpa de Camila Flores. ¿Qué anda comprando acá? Pero para ser sincero, a mí...
Maldito libre mercado.
Claro, sí, sí. Yo tengo un amigo que decía, me carga... ¿cómo decía? Yo siempre defiendo el libre mercado porque es que me acostumbré a comer 3 veces al día. Pero dicho eso... A mí me toca hoy día escuchar a muchos líderes del Frente Amplio, hoy día están asumieron los alcaldes, ¿cierto? Y como que de un momento a otro Tomás Bohanovic se convirtió en una especie de santo secular, todo lo que dice Tomás Bohanovic es verdad revelada.
Ícono de la seguridad.
Ícono de la seguridad, después de haber avalado todas las violencias, los saqueos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que molesta es, a propósito de Tomás Bohanovic, a quien felicito, gran triunfo, todo lo que tú quieras, pero me llama mucho la atención a veces la obsesión de la gente derecha de correr a buscar la validación del líder de izquierda, a congraciarse. Oye, mira, yo no soy tan malo. Como que van corriendo a decirle, yo no soy como los otros, no soy como los demás, y yo sí puedo tener una foto abrazado de Tomás Bohanovic. Y me da una urticaria, porque es tan penoso políticamente. O sea, que tu validación política sea que el de izquierda te diga que tú eres democrático, que tú no eres malo, que tú eres bueno, es una cuestión muy, muy penosa. Pero además, no les creo. No les creo esa superioridad moral. Yo estaba en una charla a propósito de un encuentro de exalumnos de la Universidad de Chicago y estaba exponiendo Tomás Bohanovic. Oye, y un buenismo y una preocupación por la amistad cívica, por favor, aquí hay amistad cívica, respetémonos tú y yo, tenemos ideas valiosas para Chile, etcétera, etcétera. Y alguien me decía, oye, qué bueno que el Frente Amplio haya cambiado de opinión. Y yo le dije, es que no les creo hasta que lo vea. Hasta que lo vea cuándo, porque hoy que hoy día diga no, yo condeno la violencia, a mí me encanta. Si Tomás Bohanovic de verdad fuera un líder más claro pro este tipo de tema, ¿por qué no se paró en La Moneda y dijo, oye, esto está mal? ¿Por qué cuando estaban todas las calles rayadas contra Piñera y Carabineros no dijo algo? ¿Por qué cuando estaban saqueando? Oye, y ni siquiera ya lo saqueó el 18 de octubre. Semanas después, los ciclistas furiosos, manga de delincuentes, iban a la casa del presidente de la República a funarlo. ¿Qué dijo Tomás Bohanovic?
Nada.
Iban a la casa de la ministra de Medio Ambiente, iban a la casa de la ministra de Transporte, al ministro Padre, y lo funaron en su casa en Providencia. ¿Qué dijo Tomás Bohanovic? Nada. Si lo importante es decir estas cosas cuando es difícil decirlo, si en tiempos de paz, oye, todos decimos que es muy importante la paz, qué sé yo, pero...
La seguridad, Carabineros.
Obvio, pero en tiempos de dificultad y los tiempos de revolución que vivimos, ahí es donde se ve el verdadero carácter democrático. Y la izquierda en tiempos de revolución lo que dijo es, hagámosla. Y si hay que pegarle a un ministro del Tribunal Constitucional en la calle, le pegamos. Y cuando le pegaron, no vi ni a Boric, ni a Tomás Bohanovic, ni a Camila Vallejo, ni a nadie diciendo, oye, qué mal que hayan pegado en el suelo, o por último a un adulto mayor. No, le importó cero, porque lo único que le importaba era que se aprobaran los retiros provisionales. Y todo esto es que hoy día tienen una lógica de santo secular, de sobre el bien y el mal, se quedaron callados. Y el liderazgo se muestra en esos momentos y no en los tiempos de calma y tranquilidad. Me están diciendo que tengo que ir a una pequeña pausa comercial. Cristóbal Cortés, el sensor del tiempo. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Este reconocimiento respalda nuestro compromiso con el desarrollo de habilidades globales en nuestros estudiantes. Con 72 convenios, colaboramos con más de 100 universidades en 20 países de América, Europa y Asia. Este año, 230 estudiantes USS han realizado intercambios internacionales. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Estás listo para vender más este Black Friday? Asegura tus ventas con Transbank. Contrata tu maquinita Smart POS con 3 meses de arriendo gratis y sube el nivel de tu negocio. Y si buscas vender desde cualquier parte, aprovecha y compra tu maquinita móvil por solo $6,990. No te pierdas este Black Friday de Transbank y sé parte de la red de pagos más grande de Chile. Transbank, creciendo juntos. Promoción válida desde el 25 de noviembre al 8 de diciembre de 2024. Para más información visita transbank.cl.
Consejos para el uso eficiente del agua en el hogar. ¿Cómo puedo hacer un buen uso del agua en mi hogar? Acá te damos 3 consejos. Puedes recolectar el agua del lavado de frutas y verduras. También el agua fría que se deja correr antes de que se caliente la ducha. Para reutilizarla regando tus plantas. Para ser más eficientes, se recomienda regar temprano en las mañanas o en las noches, porque así se evita la evaporación. Por último, una buena mantención de llaves y cañerías en tu hogar ayuda a evitar pérdidas de agua por goteos o fugas. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
En cualquier lugar de Chile se podría estar viviendo una situación de violencia familiar, negligencia o abandono. Por eso, la verdadera urgencia está en prevenir. En Aldeas Infantiles SOS Chile somos más que residencias. Estamos para acompañar y empoderar a las familias para que los niños y niñas puedan crecer protegidos con programas de fortalecimiento familiar, acompañamiento territorial y prevención focalizada. Aldeas Infantiles SOS.cl. La urgencia está en prevenir.
¿Qué es sentirse acompañado? Es poder disfrutar cada día junto a los seguros de BCI Seguros, los que te acompañan para disfrutar sin preocupaciones. Poder seguir tu camino sin interrupciones hacia tu próximo destino. Transformar tu casa en un hogar y conocer nuevos lugares que se transformarán en grandes historias. Con los seguros de salud, automotriz, hogar y viaje de BCI Seguros, estás acompañado cada día. Contrátalos en bciseguros.cl o a través de tu asesor de seguros. BCI Seguros, junto a ti, cada día.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública.
Agricultura en Santiago 92.1, en Punta Arenas 98.7.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta en esta tarde, viernes 6 de diciembre, aquí en la Radio Agricultura, con Enfoque Público, dándole una mirada más tranqui, más relajada a lo que está pasando esta semana. Ahora eso de tranqui y relajada, sí. No es tanto, el primer panel nos embalamos y nos entusiasmamos, y a mí me sube hasta la presión, ya aquí no sé si hace calor en este estudio o uno se envalentona. Y estamos terminando la semana con Fernando Cartes, estudiante de Derecho de la Universidad de Los Andes, presidente de Jóvenes por Chile, y Ricardo Hernández, coordinador del programa Política y Sociedad de República. Si usted quiere participar de la discusión, TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1.
1.
Y este programa llega a usted gracias al apoyo de Aire Security. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Universidad San Sebastián cuenta con convenios en más de 100 universidades en América, Europa y Asia, donde los estudiantes viven sus experiencias internacionales. Bueno, en este panel con Ricardo, con Fernández, deberíamos algún día invitar a Cristóbal Cortés, el sensor del tiempo, que aquí que nos controla, nos limita, pero también mantiene vivo el sistema. Sí, así que la verdad es que lo vamos a invitar a participar. La otra vez lo vi aquí afuera dando una charla, una exposición. Oye, yo creo que el mejor speaker, vocero,
sí, que hay se que puede destacar tener.
La vocación de la radio, ¿eh?
La vocación defensor docente del... de nuestro productor. Tiene ahí la docencia flor de piel.
Oye, Fernando, ¿nuestro productor o nuestro productor? ¿Qué es nuestro productor aquí? El productor de Enfoque Público. Es
que estamos muy comprometidos con la causa.
Somos parte de la causa, sí. Don Cristóbal Cortés va a ser muy bienvenido. La otra vez se lució aquí dando una charla a alumnos de INACAP que vinieron a conocer los estudios. Es un hombre de radio, qué impresionante.
Sí, amante de la radio.
Amante de la radio, sí. Bueno, estábamos conversando de lo que había pasado en Chile hace 5 años a propósito del caso de la diputada Camila Flores, a quien le mandamos un gran abrazo y saludo a la distancia. Hay otro tema que no quiero que se quede en el tintero, que tiene que ver con la seguridad. Hoy día el Mercurio estrenó un nuevo cuerpo que se llama algo así como El Futuro, Crónica para el Futuro. Hizo como un especial de seguridad. Y chuta, yo partí leyéndolo en la mañana y si aquí uno en el programa la gente dice, oye, de repente están medio pesimistas, aquí yo ya me desmoralicé completo, porque empiezan, mira los titulares, alunizajes, portonazos, turbazos, el glosario de los delitos que atemorizan. Mayoría de encuestados cree que la crisis de seguridad impacta la imagen y el desarrollo económico del país. Comercio reconoce extorsiones, cierre de locales y traslado a sectores menores riesgo, abandona el centro histórico de Santiago, chuta, suma y sigue. Y puede parecer un poco desolador, pero también realista lo que está pasando en Chile en materia de seguridad. Quiero terminar con, no, iba a decir anécdota, pero no anécdota, una cosa llamativa, interesante. Si usted va caminando por el centro de Santiago, por ahí por MacIver, yo cuando caminaba por ahí veía todas estas ópticas, siempre decía, bueno, aquí se ha ido armando como un barrio de ópticas, así como el barrio de Julio, que es el barrio de los...
De repuestos
automotriz. Mucho ahí también hay mucho delivery, ahí de repente te falta uno, no sé cómo lo consiguen. pero la verdad es que el Servicio de Impuesto Interno está alertando que en el centro de Santiago, querido auditorio, ustedes que nos están escuchando en esta tarde de viernes, hay 650 ópticas. Entonces decía, ¿qué pandemia estamos viviendo desde el punto de vista óptico?
¿Tan lucrativo?
¿Qué buen negocio? Y decía, no, y además los negocios tienen siempre, el Mercurio lo describe, tiene 2 personas, una persona afuera con un cartelito. Entonces, en el centro de Santiago hay 650 ópticas. Y el Mercurio dice, bueno, si pasara un turista por aquí, ¿qué diría? ¿Qué pandemia están viviendo los chilenos en materia ocular?
¿O son tan ciegos los chilenos?
está la situación de José.
Claro, no están cachando nada. Decía. Entonces, bueno, el Servicio de Impuesto Interno está fiscalizando esto. Porque al igual que muchos otros giros, y no quiero aquí estigmatizar, pero también la Contralora ya advirtió, dijo, oye, cuando una municipalidad o carabinero o la fiscalía ve que hay barberías que funcionan 24 horas al día, ¿no les parece llamativo?
Extraño.
Pues claro, porque no es que, es verdad que los barberos muchas veces son extranjeros, pero los peluqueros chilenos cierran como a las 8 de la noche, 7 de la tarde, y un momento en que ya cierran y van a dormir. ¿Y por qué nunca los chilenos antes habíamos tenido peluquería 24/7? En cambio ahora las barberías funcionan largas horas, incluso con muchas motos de delivery afuera, y eso está llamando la atención. ¿Por qué? Porque pueden estar escondiendo negocios ilícitos. Y ustedes saben de dónde viene esta palabra, el lavado de activos, ¿cierto? Que es que en Chicago estaba todo el tema de las mafias tenían lavanderías. Entonces, ¿por qué? Porque eso se pagaba en efectivo. Entonces, ahí está la idea del lavado del dinero.
De limpiar
la gente pagaba con monedas y después llegaba el mafioso local al banco aquí con un montón de efectivo, pero que probablemente venía de otros ingresos. Bueno, aquí hay una alerta. No estamos diciendo nada más, estigmatizando ni nada, pero el Servicio de Impuesto Interno está fiscalizando porque es llamativa la situación que haya 650 ópticas en el centro de Santiago con escasas ventas. Además, aquí el Servicio de Impuesto Interno alerta que lo fiscalizaron y casualmente el mes siguiente aumentaron su ingreso en alguna de ellas en 25 millones de pesos. O sea, parece que no estaban dando ni boletas ni nada. O sea, esto se está poniendo a fiscalizar y yo lo comento solo a propósito de que hoy día hay que estar atento a cualquier cosa, investigarla. Investigarla porque quizás no nos dimos cuenta y terminamos con 650 ópticas en un centro de Santiago totalmente alicaído, destruido, y ahí las ópticas están pujantes. ¿Por qué? ¿Podrán estar escondiendo algo? Son preguntas mal pensadas que no hacemos los viernes. No, Ricardo Hernández.
Sí, pero, no,
sí, dale.
Bueno, es un fenómeno del narcotráfico y el crimen organizado que necesita fachadas, necesita negocios que blanqueen el dinero, y en esto, en las ciudades, obviamente, son negocios que tienen que ser populares, que llamen poco la atención,
que se vean comunes,
que se vean muy comunes en las esquinas. Entonces, es por eso que utilizan este tipo de cosas. En regiones es distinto, en regiones hay ciudades que se maneja mucho efectivo, mucho más efectivo que en la ciudad propiamente tal.
Por la micro con el billete,
claro,
no hay tanta
y también por el tipo de negocio que hay, por ejemplo, la forestal, negocio agrícola, se maneja mucho más efectivo. La gente anda con más efectivo en los bolsillos que en la ciudad, que uno puede andar con crédito porque no hay cajeros, mucho menos cajeros, etcétera. Y también ahí el fenómeno se enquista en esas ciudades. Va llegando el narcotráfico a ciudades que eran muy tranquilas hace un par de años, y hoy día se ve casos de narcotráfico porque utilizan esos lugares también para blanquear dinero, dinero que se ocupan con mucho efectivo, y es mucho más fácil ahí blanquear. Entonces, lamentablemente al sur de Chile, dentro de Los Ángeles, en Puerto Montt, Osorno, se están viendo ya casos ya de narcotráfico por el uso efectivo, y acá en las ciudades con este tipo de estrategias de utilizar estos negocios bien comunes, sí, para poder blanquear el dinero.
Así es, Fernando Cartes.
No, y acá lo que pasa también es que tenemos que empezar a exigirles a quienes tienen las facultades y las atribuciones de poder empezar a cambiar esta situación, porque los malos van a andar siempre dando vuelta.
Claro.
Y yo que vengo saliendo con pesar de la barbería, me contaba el
barbero. Ni quiere en la noche. Están más despierto.
Me contaba el barbero, yo creo que muy distraído mientras me cortaba el pelo.
Quizás no era barbero.
Pero es que no tenés que meterle todavía. No tenés que meterle conversa. Se puso a conversar de los temas del país.
No, pero me contaba que tuvieron un periodo bastante crítico, una cuadra con hartas barberías. Me dijeron que iban a fiscalizar mucho. Esto es en Providencia, es decir, la Municipalidad de Providencia iba a pedir los permisos municipales de funcionamiento. Y en el fondo, a constatar que el funcionamiento de una barbería sea efectivamente el de una barbería. El que estén dando boleta, el que tengan los permisos, que corresponden, porque también sacan permisos que no corresponden y no pueden operar de esa forma. Y en Santiago, si vemos también un aumento de las ópticas, es porque en una de esas la Municipalidad de Santiago no estaba haciendo la pega fiscalizadora, no estaba con la intención de querer erradicar este tipo de conducta. Recordemos que la exalcaldesa Iracy Hassler del Partido Comunista en algún momento incluso llamó a fomentar la cultura del comercio informal, de los vendedores ambulantes, trató de oficializar esto desde la municipalidad, aún siendo comercio informal. Entonces creo que la voluntad, Ricardo, de querer hacer las cosas distintas es fundamental. La voluntad de las municipalidades, la voluntad desde gobierno y la voluntad desde el poder legislativo en poder empezar de a poco a terminar con estas células de crimen, de narcotráfico. Y ahora, a propósito de la nueva creación de un Ministerio de Seguridad, que al parecer va a seguir con estas facultades de coordinación más que ejecución, esperemos que algo podamos ver, que algún cambio que sea efectivo y que tenga trascendencia en la vida de las personas podamos ver a propósito de esta nueva creación de un ente estatal. A mi juicio, creo que no seguimos con estas facultades de coordinación, de vigilancia y cuestiones que no tienen mucho impacto en la vida de la gente, más burocracia, más grasa estatal, y seguimos sin solucionar los problemas reales de la ciudadanía.
Así es. Bueno, varias cosas lo que están pasando ahí, ¿cierto? Ya lo decía Fernando Cartes, hay una cosa también de las municipalidades. Yo aprovecho hoy día en que hubo cambio de mando, asumieron los nuevos liderazgos municipales, mandarle un gran abrazo, felicitarlo. En Santiago, por de pronto, va a subir Mario Desbordes, también dos amigos acá de la radio, Lucho Maquena y Vicente Martínez como concejales, y también en Providencia Belolio, en Lo Barnechea está asumiendo Felipe Alessandri, Ñuñoa Sicher. O sea, la verdad es que se está haciendo una cosa bien, bien valiosa e interesante de lo que se viene, y yo espero, y ahí lo comentábamos con Guillermo Ramiro, el presidente de la UDI aquí en la radio, que ellos son una especie de vanguardia, son la especie de personas que tienen que demostrar que no da lo mismo quien gobierna, y tienen una carga. Ganaron, todos lo apoyamos, hay cosas en que pensamos distintos, pero en esto la unidad tiene un valor. Es decir, oye, aquí había que sacar a Iracy Hassler de la municipalidad. Tú puedes estar de acuerdo, mayor o menor medida, con Mario Desbordes, pero naturalmente va a ser un mejor alcalde que Iracy Hassler. Lo digo también porque hoy día hay personas que para que haya algo unidad están pidiendo un catálogo de compromiso.
Adherir a todo el
fondo, credo. En el fondo, claro, es es como que uno le dijera, oye, mira, para hacer algo más ecuménico, tú tienes que creer todo mi credo Constantino no sé cuantito. Entonces la verdad es que no, pues la gracia de las cosas más ecuménicas, podríamos decir, de las cosas más unitarias, es aquellos que, valorando lo que cada uno es, se unen los que piensan distinto.
Por un bien mayor.
Pero claro, hoy día hay muchos que dicen, mira, para estar unidos tienes que pensar exactamente lo mismo que yo. No, porque para si tú me pones como requisito pensar exactamente lo mismo que tú, entonces tú quieres que sea militante tu partido. Cosa distinta es que pueden unirse los militantes, los directivos de distintos partidos en un objetivo común, en una estrategia común. Y por último, ¿sabes qué más? Yo estoy tan poco exigente que para mí el único objetivo común es sacar a la izquierda del gobierno y darle un mejor gobierno a los chilenos. Para eso no hay que tener un mismo programa de gobierno, sino simplemente tener un objetivo común, y lo otro ya lo veremos.
Y en un caso muy concreto, en seguridad, como decía Fernando, o sea, para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, se requiere todos los esfuerzos de todas las instituciones. Si tú apretas por un lado, como el plan Calle Sin Violencia del gobierno, que iba apretando por comuna, el crimen organizado se va moviendo a la comuna de al lado, a la región de al lado. Entonces, esto requiere un ataque total, una blitzkrieg en materia de seguridad. O sea,
bueno, y ahí
desde Contraloría hasta
Carabineros,
policía.
Pero ahí lo comentábamos con Guille Ramírez, a propósito del tema de seguridad, y que bueno, yo estoy muy en contra que se haya creado un nuevo Ministerio de Seguridad, y ya que se iba a crear, estoy más enojado de que no hayan sido capaces de eliminar ni un ministerio, porque te dicen, no, que mira, el Ministerio de Seguridad es algo valioso, ya, te lo compro, ya sé que más me convenciste. Pero en la pasada, el neto quedó en 25 ministerios, y antes teníamos 24, y el gobierno anterior 22, y así suma y sigue. Entonces al final, aquí es la que celebra la izquierda, porque hay un ministerio más. Pero podríamos haber eliminado SECPRES y CEGOP, que son dos ministerios que hoy día quedaron totalmente inútiles, porque además se traspasó mucha función interior y no se hizo. Entonces, también ahí la derecha, es verdad, el Ministerio de Seguridad puede ser algo útil, listo, ya votamos a favor, pero pidan algo a cambio. Y algo a cambio fue, por ejemplo, eliminar la SECPRES. La SECPRES hoy día quedó como una mera tramitadora de urgencia legislativa. Eso lo puede hacer la jefa jurídica de la presidencia, se traspasa la jefatura jurídica a la presidencia y listo, se eliminaste un ministerio. No quiero decir nombre, ni cargo, ni persona, pero un ministerio significa ministro, subsecretario, significa jefe de gabinete, significa asesores, significa
8.000 millones de pesos, entiendo, al principio.
Hoy no, puede ser mucho más, ¿eh? Mucho más.
Claro, piensa tú que... El punto de partida.
Claro, el punto partida. Para junio, en principio del próximo año.
Claro, entonces la verdad es que tú podrías tener ahí una cosa mucho más transformadora. Aquí Cristóbal Cortés me está haciendo señas de humo ya a esta altura de la vida. Se va a prender aquí la alerta del edificio. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos.
Voy a apagar el micrófono.
Sí, no va a cortar. Es como los debates gringos, sí, se acabó.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de Latam y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en shows de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy.
porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí en la última patita de Enfoque Público en este viernes 6 de diciembre, conversando con Esteban Montaner, Ricardo Hernández. Fernando Carter. Hoy es viernes, mi cuerpo lo sabe, mi cabeza está medio apagada. Cristóbal Cortea me hace bullying por los audífonos, chascarro tras chascarro me está diciendo aquí. Bueno, dijimos que era más relajado, sí, dijimos que era más distraído. Relajado. Viernes de distraídos aquí en Enfoque Público. Y estuve a punto de decir aquí en República. No, sí, ya está. O sea, que va, señores, vacaciones. Necesitamos vacaciones. Que si nos está escuchando Vesna, si nos está escuchando gente aquí que corta queque, bueno, vacaciones.
Estamos en el último día de la semana, en el último mes del año.
Sí, entiéndanos. Además, en la próxima semana tenemos aniversario de la radio, así que ahí vamos a estar
día martes
vamos a estar celebrando, esperamos alcanzar a volver después del almuerzo y si es que volvemos en buenas condiciones, ¿cierto? Este programa llega a usted gracias al apoyo de Aire Security, empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Universidad San Sebastián cuenta con convenios en más de 100 universidades en América, Europa y Asia, donde los estudiantes viven sus experiencias internacionales. Bueno, un pequeño paréntesis, solo comentar que ahí la Universidad San Sebastián me apareció en Instagram, tiene un club deportivo como escolar para cabros más jóvenes, estas escuelas deportivas, estaban partiendo ahí una delegación muy importante a Brasil para jugar un torneo con escuelas locales, así que felicitaciones, esperamos que les vaya bien entre el 5 y el 10 de diciembre, vamos a estar atentos ahí a la redes sociales para ver si cómo les va y qué meta los goles.
Todos los éxitos.
Puede haber ahí la generación de recambio, sí, para el futuro.
Es importante apoyar el deporte también.
Sí, es importante apoyarlo. Yo apoyo especialmente a aquellos que lo practican. El apoyo moral, por mi parte,
nosotros siempre, lo vemos desde la gradería.
Claro, sí. Siempre ha estado. Yo soy ahí un buen retuiteador. Bueno, ayer conversábamos con Guillermo Ramírez, a propósito también, con que me dijo, oye, me preguntaste por toda la urgencia legislativa, bueno, si para eso te invitamos, claro. Para que nos contéis lo que está pasando. Y en ese sentido, él habló de la reforma de pensiones. Y a mí me interesa mucho, ¿por qué? Porque viene el verano. Y miren todos los chascarros que hemos tenido en este programa, uno ya está cansado. Y si estamos cansados en diciembre, en enero estamos con la cabeza a veces en otro lado, y es en ese momento cuando los congresos nacionales se ponen creativos. Y todas las cosas que no pueden hacer en octubre, que no pueden hacer en julio, cuando estamos más despiertos,
cuando están todas las cámaras ahí,
cuando están las cámaras, entre enero, o sea, menos mal que no legislan mientras está el Festival de Viña, porque ahí sé que ya nos meterían gato por liebre y el 6% de cotización estaríamos en cero, estaríamos... nos estarían quitando, estaría todo en fondo de reparto y solidaridad, supuesta solidaridad. Entonces, está la discusión hoy día sobre este aumento de la cotización provisional de 6 puntos. Es algo que todos los expertos están relativamente de acuerdo. ¿Y la pelea cuál es? Que los partidarios de la idea de la libertad dicen que esos 6% tiene que ir completo a la cuenta de los trabajadores.
Que es del trabajador.
Que es del trabajador. O sea, es tuyo, si te la descuentan de tu sueldo. Y además, apenas apruebe esa ley, señores y señores, usted lo va a ver en su liquidación de sueldo. Le van a pasar menos plata. Y esa plata que es suya, se la van a pasar ahora a su administradora. Por lo menos usted le va a poder ver en su cartolita. Pues esa cartola que le llega cada 4 meses, le iba a ver su plata. Pero si aflora, si se concreta lo que quiere el gobierno, usted ni siquiera va a ver en la cartola, sino que simplemente se va a ir a las arcas generales de la nación. ¿Para qué?
Como un impuesto más.
O un impuesto más, para nuevos ministerios, para aumento de sueldo. Piensa tú que acabo de leer acá que se había llegado a un acuerdo para subir los sueldos al reajuste del sector público. El reajuste que era ahora 4,1%, que al final llegó a 4,8%, significa $1,000 millones. Para que hagamos una perspectiva, $1,000 millones, que es lo que va a significar el reajuste de los funcionarios públicos, equivale a casi 1,5 puntos de crecimiento. O sea, simplemente para financiar este gasto extra que está asumiendo el ministro Marcel, tendríamos que crecer 1,5% más. Y no estamos creciendo ni uno, ni dos. Entonces imagínate qué posibilidad hay de hacer esto. Obviamente Marcel llega a acuerdo, va a gastar $1,000 millones más y después nos va a estar diciendo, hay que subir los impuestos.
Entonces está desesperado en sacar más...
y la solución a todos, subir los impuestos.
No, siempre se desesperan por subir los impuestos y nunca se desesperan o obsesionan con bajar el gasto. Ricardo Hernández.
Sí, no, hemos estado siguiendo desde República este tema de las pensiones, porque ya lleva 2 años este tema en el Congreso.
Partió, lleva 15. La reforma de pensiones lleva más de una década ahí.
De este gobierno. Así de este es. Gobierno lleva más de 2 años. Partió muy ideológica. El primer proyecto era muy ideológico. Si uno se ve el programa de gobierno de Gabriel Boric, ya venían ahí las principales ideas de lo que quería hacer con las pensiones. Idea que hay que decirlo, bastante nefasta de lo que podía haber pasado en pensiones, que podría quizás asegurar unos primeros años algunas luces, pero después se venía la debacle. En Cámara de Diputados, donde el oficialismo pensaba que le iba a ir mejor, no le fue muy bien. La verdad que se aprobó en general el proyecto, pero con bastantes tijeretazos a María la idea, y es el Senado hoy el que tiene que completar este proyecto, esta gran reforma, y lo que comentabas tú, Julio, el destino del 6%, donde hay este acuerdo que se va a subir la cotización de un 6%, la pregunta es, ¿a dónde va ese 6%? Y en el Senado, la cosa es muy distinta que en la Cámara de Diputados, porque en el Senado hay 27, son de los 50 senadores, 27 son de oposición, incluido ahí el centro, y solo 23 del oficialismo. Por lo tanto, ahí la oposición tiene el sartén por el mango. Pero nosotros quisimos decir, bueno, ¿qué piensa la oposición respecto a esto? Para saber... ¿Qué han dicho para saber cómo va el asunto? Y ahí nos fuimos con una sorpresa, porque solo la mitad de los senadores han declarado públicamente, le hemos encontrado alguna declaración, en que han dicho que ellos van porque el 6% de la cotización extra vaya a la cuenta del trabajador. Solo la mitad de los senadores de oposición. ¿Y la otra mitad qué piensa? Bueno, hay algunos que hay una gran gama de opciones, pero hay unas ideas de préstamo al Estado, en que con la plata del trabajador le van a prestar al Estado y después el Estado le va a devolver. Ahí hay una sospecha, ya que somos mal pensados.
No, habría que proponerle que el presupuesto del Congreso le preste plata al Estado.
Claro.
Porque al final esto siempre es fresco, que la plata a los demás se la preste el Estado. Hagamos lo siguiente, que del presupuesto del Congreso que tienen para asignaciones parlamentarias, que tienen para choferes, que tienen para bencina, que tienen para periodistas, que tienen para viajar con no sé cuántos pasajes en avión al año, bueno, hagamos algo. De la plata del presupuesto del Congreso, prestémosle al Ministerio de Hacienda para que pueda mejorar las pensiones. Porque al final prestar plata ajena es lo más fácil del mundo.
Claro. No, y esto es una prueba, yo creo que fehaciente, de que no da lo mismo por quién votábamos. O sea, muchas veces se entiende que estamos en un país con equilibrios, donde tenemos un presidencialismo fuerte, pero tenemos un parlamento que, si el parlamento queda equilibrado, en muchas ocasiones esto también puede atenuar el extremismo o no de un gobierno. Pero hay que recordar que también hay materias que son exclusivas de iniciativa del presidente de la República, como los, por ejemplo, materia de seguridad social. Y como materia de seguridad social es una iniciativa exclusiva del presidente, en este caso Gabriel Boric, es solo él, y es desde el Ejecutivo que se pueden presentar indicaciones y en el fondo que se pueden ir haciendo cambios al proyecto que ellos mismos presentan. Lo que hace en este caso el Parlamento es ir aprobando o rechazando. Entonces, no da lo mismo por quién votamos en una elección presidencial, y yo creo que hay que tomar consideración de eso. O sea, hoy día cuando alguien esté o no esté de acuerdo con el 6%, ¿a dónde va ese 6%? Si va a la cotización individual, como nos dijo la ministra Jara, este individualismo que hay que terminar, ministra de gobierno, por cierto, de los que presentaron el proyecto, o bien si esto va a una solidaridad, en el fondo, cómo se distribuya. Hay que estar muy claros que esto es iniciativa del presidente, ellos presentan las indicaciones, en el Parlamento se aprueba, y si se rechaza, entiendo, Ricardo, que esto se discute por comisión mixta entre la Cámara de Diputados y el Senado. Y acá hay otro punto que es un punto más político y que creo que es fundamental a la hora de la comprensibilidad de lo que va a hacer este proyecto. Es que hoy día se nos está prometiendo desde gobierno que las pensiones van a cambiar en la actualidad y que vamos a tener mejores pensiones a futuro. Y lo que hace este 6%, hasta donde entiendo, Ricardo, es fortalecer el sistema de pensiones, es robustecerlo, pero también hay que ser muy claros, o sea, la pensión de quien ya está jubilado, la pensión de quien está próximo a jubilarse, no va a cambiar de forma considerable y usted no va a ver un aumento, digamos, que le cambie su vida por este proyecto de ley, y en el fondo las promesas de gobierno yo creo que no se van a materializar en la cuenta y en la billetera de cada jubilado.
Y eso la izquierda lo sabe. Mira, es como acaba de pasar con el tema de la ley de ISAPRES.
Exacto.
Ahora resulta que la ISAPRES están pagando en 13 años, que es lo que dice la ley, y que el gobierno sabía, y ahora la ministra vocera dice, oye, qué raro esto, nosotros no tenemos nada que ver con esto. No, ¿cómo no tener nada con esto? Sí, el gobierno de Chile, en base a la Constitución, es colegislador. En Chile legisla el Congreso Nacional con el gobierno. Tú lo acabas de decir, hay materias que solo puede presentar el gobierno de Chile, la iniciativa del presidente de la República. Entonces no sean frescos. Lo que pasa es que ese tipo de mentiras y ese tipo de engaños es lo que hace que la ciudadanía se decepcione y también se enoje. Si se acaban de escuchar y vamos a llegar a un gran acuerdo de pensiones y van a mejorar en 20 años más, entonces van a frustrar de la misma manera y después dicen, oye, viste que hay un caldo cultivo para un estallido, y terminan justificando todo. Nos queda un minuto, Julio, Fernando Carte y Ricardo Hernández.
Muy cortito, seamos mal pensados en este viernes políticamente incorrecto. Yo creo que el gobierno no aprendió en cuanto a las promesas y a la decepción, y somos mal pensados y hacemos un poco de este viernes políticamente incorrecto, ¿a quién le va a caer en el fondo la decepción ciudadana las no mejoras de pensiones? Al gobierno siguiente. ¿Quiénes van a estar en la calle reclamando porque las pensiones no aumentaron? El gobierno que reformó el sistema de pensiones.
Bueno, Camilo Vallejo es capaz de ir a marchar en un año y medio más diciendo, oye, ¿cómo está pagando la ISAPRE en tantas cuotas? ¿Cierto, Ricardo Hernández?
Así es. No, la promesa ahí del gobierno era poner fin a la FPE y ese era como su caballito de batalla, y algo quiere dejar eso con algún cumplimiento. Entonces, va a forzar ahí en la reforma algo de esto, mejora la pensión, efectivamente no las propuestas no lo logran. Esto se hace con la PGU, que ya existe, ¿cierto? Y si quieren mejorar la PGU, ahí está el instrumento con impuestos generales, ¿cierto? Pero no con plata al trabajador. O sea, si lo que está haciendo aquí, lo terrible es que le está metiendo la mano al trabajador,
claro,
quitándole ahí puntos de pensión que serían para fortalecer su propia pensión en cierto año, sacrificando rentabilidad de esa pensión.
Pero sí, se la saben
para hoy, hambre para mañana.
Es como condonar el crédito con aval del Estado, pero le vamos a hacer un impuesto a los profesionales. O sea, lo que podéis pagar en 15 años, al final lo voy a pagar en toda tu vida.
Pagas 3 o 4 carreras.
Claro, nosotros nos vamos, queremos agradecerle a habernos acompañado este viernes. Nos veremos ya el lunes en el nuevo programa aquí en Enfoque Público. Que tengan buen fin de semana, descansen con la familia, échenos de menos y nos volvemos a encontrar el lunes a las 5 de la tarde. Que estén muy bien. Chao.
Que también.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.